Hoy en Madrid.
Retrocedemos en el tiempo, Sergio Rodríguez, para acercarnos a una novela histórica que se llama Elephant and Castle, el elefante y el castillo.
Vamos rápidamente porque la economía actual nos ha comido mucho tiempo a la historia. Es una novela histórica, desde luego recomendada hoy. Se titula Elephant and Castle, el elefante y el castillo, la infanta de Castilla, y es efectivamente una aproximación a la figura de Leonor de Castilla, que fue reina consorte de Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIII. Su autora es la profesora María Jesús Montiel, que es licenciada en Filosofía y Letras en la especialidad de Historia por la Universidad de Salamanca. Ha ejercido su actividad docente en institutos de enseñanza secundaria. Ha escrito ya otras novelas y cuentos. La saludamos ya, María Jesús. Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, lo primero que nos llama la atención, María Jesús, es que cada capítulo lleva por título el nombre de una flor. Pensamientos, Madre Selva, Claveles. ¿Cuál es esa la simbología de estos títulos?
Bien, la razón es que al acercarme a la figura de Leonor de Inglaterra o Leonor de Castilla, pues encontré como escasos datos, pero uno de ellos es que era auténticamente apasionada de la jardinería, tanto ella como su esposo, Eduardo I. Y entonces fue cuando pensé que lo mejor sería indagar por la historia de la jardinería en Inglaterra. Y fue así como se me ocurrió que el protagonista, y vamos, el fundamentalmente el relator de la historia, el que cuenta, el narrador, podríamos decir, es un jardinero. Uh-huh. Entonces, a través del jardinero que ella se lleva consigo desde Castilla cuando se casa, se va narrando la historia de la princesa hasta su muerte en el año 1290. Uh-huh. Esa fue la razón por la que en cada capítulo puse el título de una flor. Además, hay simbología también. Es decir, uh-huh, que, por ejemplo, en el caso de la retama, es porque retama es la planta que los Plantagenet, el fundador de la casa Plantagenet, parece ser que tenía la costumbre de ponerse una hojita de retama en el sombrero. Ajá. Y de ahí viene el nombre Plantagenet. Genista es la retama. Es decir, que cada uno de los capítulos tiene también una simbología.
La casa Tudor también es reconocida también por otra flor, en fin, tiene mucho,
sí,
la rosa de los Tudor. Bueno, el título también simbólico, lo decíamos al principio del programa y hemos puesto la portada del libro en nuestro Facebook porque nos parece también revelador. Un cruce de viales importante de Londres, ¿no? Muy conocido por una estatua que vemos en esa foto de portada,
sí,
¿no?
Sí, es un distrito y es una estación de metro londinense. Uh-huh. Y al parecer, según algunas noticias, el nombre deriva justamente de una corrupción del lenguaje de la infanta of Castile, y de ahí viene la infanta de Castilla, vamos. Uh-huh. Entonces he querido ponerle este título por la relación implícita que tiene con Londres, ya que la princesa, una vez casada con Eduardo, pues vivió gran parte de su vida, no toda, pero gran parte de su vida en Londres, en Westminster y en Windsor.
Uh-huh. Bueno, y con Leonor ocurrió pues como con otras reinas, ¿no? Fue recibida por sus súbditos como una extranjera. Aquí, por ejemplo, sucedió, sin ir más lejos, con la reina Victoria Eugenia, recordamos, pero fue el más fiel apoyo de su esposo hasta su muerte, ¿no? ¿Qué papel tuvo Leonor en la historia de la corona de Inglaterra?
Pues yo creo que es una reina muy olvidada. De hecho, he encontrado problemas para documentarme por la escasez de estudios. Entonces, la verdad es que el estudio más serio que yo he encontrado ha sido el de un profesor de la Universidad de Ottawa. Y entonces, claro, pues se ve que ha habido un cierto, no desinterés, pero bueno, un cierto olvido de su figura, puesto que en su momento era extranjera y además no fue querida. ¿Qué papel representó? Pues el apoyo más firme de su esposo. O sea, es una persona que yo creo que tuvo una gran capacidad de adaptación a las circunstancias y sobre todo un amor, vamos, intenso y profundo por su esposo que le llevó a seguirle en todas sus empresas.
Uh-huh. Uh-huh. Y al final vemos el capítulo de agradecimientos, pero agradecimientos a personajes históricos de entonces. Ya nos decía María Jesús, a uno de los jardineros, pone a Roger el Herbury y Roger de Folkestone, jardineros de Westminster, nada menos.
Sí. Dije antes que, la verdad, conté tan poca información que tuve que indagar un poco por los alrededores de su historia. Y entonces, al entrar a estudiar la jardinería en la Edad Media inglesa, pues me encontré con la gran sorpresa de que venían hasta los nombres de los jardineros reales que trabajaron en Westminster cuando ella vivió. Y entonces, pues por eso estoy agradecida, porque he encontrado gran cantidad de información acerca de personajes secundarios de su entorno, sobre todo sirvientes, y para mí esto ha sido pues un auténtico uh-huh regalo, porque he podido un poco fabular sobre ellos, pero sabiendo que había una base real.
Uh-huh. Bueno,
y es así yo.
Recordamos, Leonor, que era hermanastra de nuestro Alfonso X el Sabio. Sí, es una de las pocas figuras históricas españolas que está enterrada todavía en Inglaterra. La otra, creo recordar, que es Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos también.
Sí.
En fin, una labor de recuperación y a través de la forma novelada que nos lo hace todavía más ameno. Creo, me han dicho, María Jesús, que ahora está preparando también una colección de cuentos muy interesante, que creo que se va a titular Cuentos de la Bisabuela. ¿Nos puede avanzar algo?
Bueno, la verdad es que yo empecé a escribir poesía en mis años mozos, podríamos decir, ¿no?, en mi adolescencia. Y luego, pues por razones profesionales y familiares, pues no tenía mucho tiempo y he ido escribiendo a lo largo de estos años 16 cuentos, pero vamos, una recopilación la tengo hecha, pero no publicada.
Uh-huh.
Y bueno, ahora estoy con otro proyecto de novela, a ver si sale, pero vamos, lo de los cuentos siempre me ha gustado y ahí los tengo en un fondo por si alguna vez ven la luz.
Seguramente que va a ser así, pero de momento nos quedamos con este Elephant and Castle, la infanta de Castilla, una bonita marena, a través de la jardinería también, de acercarnos a la figura de esta gran mujer, María Jesús Montiel. Muchísimas gracias por haber estado
a
con
ustedes.
Nosotros.
Muchísimas gracias.
Hasta
adiós,
luego.
Adiós.
Una portada con ese elefante, con ese castillito precisamente encima del elefante, que os recuerdo podéis ver a través de nuestro Facebook. Y si queréis hacer comentarios, desde luego que serán siempre bien recibidos. Después de las noticias, volvemos los de Oye Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, ha explicado en los micrófonos de Onda Madrid los detalles de la zona única de escolarización que el Gobierno regional implantará a partir del próximo curso. El objetivo es la libre elección de colegio independientemente de la zona de residencia.
La zona única educativa llegará en una primera fase a 164 de los 179 municipios de la región. Se excluyen en esta fase Madrid y grandes municipios como Móstoles, Alcorcón o Getafe. Desaparecen los 4 puntos por zona. Y en el nuevo baremo se premia con 8 puntos tener hermanos en el